Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Con la alegría de siempre y el placer de acompañarles, una cordial bienvenida les damos a través de este subministerio de fe y esperanza. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Su amigo y servidor Joel Medina les sigue saludando en este nuevo trimestre, segundo trimestre de 2022. El tiempo está volando, el tiempo viene rápido y se va rápido. Bella familia, esperamos que usted y sus seres amados estén recibiendo las bendiciones constantemente de nuestro Padre Celestial, que ese es nuestro objetivo, en llevar sus peticiones y sus agradecimientos ante nuestro Padre Celestial para que las bendiciones de Dios sigan siendo derramadas en su vida. En esta ocasión vamos iniciando este nuevo trimestre que lleva por nombre el Génesis. Vamos a los inicios de la creación y también a analizar un poquito lo que Dios quería dejarnos como mensaje para nosotros, precisamente para acercarnos más a su trono de su gracia y para encontrar la salvación, que es a través de Cristo Jesús. Desde el principio miramos en la creación el plan de redención en realidad, porque cuando Dios le dice a Adán, de este árbol no puedes comer, porque el día que de él comas vas a morir, ya podemos ver allí que el plan de redención estaba ya activo, porque Dios sabía que el hombre iba a comer de ese árbol, que iba a desobedecerle. Entonces entramos en el juego, ¿no? Y si Dios sabía que iba a pecar, ¿para qué lo hizo? Por amor. Vea el amor alrededor de todo y se dará cuenta que tiene sentido lo que Dios ha hecho con nosotros. Usted y yo estamos aquí por amor. Por amor. ¿Y por qué tanto sufrimiento si es por amor? Porque entonces ahí entramos a la otra parte donde las personas dicen, pero si Dios es amor, ¿por qué me hace sufrir tanto? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tanto sufrimiento en el mundo? Por amor. Desafortunadamente, Dios nos ha dado la libertad de decidir y hemos decidido equivocadamente. Eso es lo desafortunado. No que Dios nos haya dado la oportunidad de elegir por nuestra propia cuenta, ¿no? Sino que desafortunadamente hemos elegido equivocadamente. Si Dios nos dice, este es el camino correcto, síguelo y tendrás vida. ¿Y de qué hacemos nosotros? Lo contrario. Entonces, por supuesto, las consecuencias en el infinito amor de Dios están allí y se dejan ver. A través de esta lección de Escuela Sabática vamos a mirar mucho de esa parte, pero también, ¿sabe? Tomando en consideración lo que hemos analizado ya anteriormente en Hebreos, esta lección de Escuela Sabática del Génesis, el escritor se va a dar cuenta de pronto que deja algunos puntos donde no hay mucha explicación. Solamente los pasa por encima como para no meterse en problemas, porque son puntos controversiales de pronto. Vamos a analizarlos cada uno de ellos y recuerde, como siempre, si hay algún problema en alguna lección, lo traemos a colación, no con el fin de apuntar a nadie, ni criticar a nadie, ni pisotear a nadie, no, sino con el fin de aprender lo correcto, que es el principio divino. Porque si la Biblia dice así, entonces es así. Si la hermana White, por revelación divina, dice es así, así es. No podemos diferir ahora. Si siempre hemos creído así y ahora solamente porque hay una nueva ideología, vamos a creer asá, ¿me entiende? Entonces, tomándose en consideración a Bella Familia, traemos a ustedes la lección de Escuela Sabática, esperando en el Señor que aprendamos todos juntos. Y de ninguna manera, por favor, tome lo que un servidor dice como última palabra. De ninguna manera. Lo contrario, seguimos aprendiendo. Y si usted tiene una idea diferente a la que un servidor está presentando, está bien, no hay ningún problema. No quiero imponer tampoco lo que yo estoy mencionando. Lo que yo le menciono a usted es lo que yo he aprendido, lo que que Dios me ha ayudado a entenderlo de esta forma, y así lo expongo. Y entonces, tomando en consideración el principio bíblico, la palabra de Dios y también el espíritu de profecía, y por supuesto, lo que es la historia, si son en puntos de profecía, o símbolos que a través de la historia podemos hoy por hoy saber lo que significan, ¿sí? Entonces, entramos a la parte del Génesis, ¿le parece? La lección número uno. La lección número uno, y de hecho, antes de entrar a la lección número uno, quisiera agradecer a todos ustedes que se comunican con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, los mensajitos que nos están dejando allí también, a través de WhatsApp. Nuestra secretaria está muy ocupada, gracias a Dios, contando sus mensajitos. Gracias a nuestra hermanita Carlota, porque está constantemente al pendiente. Entonces, gracias porque está con nosotros. En vivo estamos todos los miércoles, a menos que estemos viajando. Estamos los miércoles a las 8 de la mañana, tiempo de Arizona. Un promedio 8 de la mañana por ahí aproximadamente, ¿no? Porque no entro a la mera hora si estoy en una llamada o atendiendo a alguien de pronto. Pero ahí estamos, mis hermanos, los miércoles a través de Radio Fe y Esperanza. ¿Dónde nos puede escuchar? En nuestra página, feyesperanza.org o unidosenfe.com o .org. Unidosenfe.com o unidosenfe.org. Ahí nos puede escuchar también, ¿sí? Bueno. La creación, lección número uno. Esta lección es para el 2 de abril. Sí, para el 2 de abril. O sea, así que para mañana. Hoy es viernes. ¿Por qué lo estoy grabando a última hora? Hemos estado viajando, mis hermanos, y llegamos apenas el miércoles en la tarde y hemos preparado todo entre todo lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso es que lo estamos grabando hoy. Pero como les he dicho anteriormente, venga el viernes en la tarde, venga el viernes a estudiar con un servidor, a repasar lo que ha estudiado durante toda la semana. Esperamos en el Señor que usted esté estudiando diariamente su lección de escuela sabática y que no espere solamente a lo que vamos a hacer o lo que hacemos aquí como un estudio ya profundo de la lección de escuela sabática por parte suya. No, estúdielo usted, analícelo. Por eso es que le digo, no permita que ninguna idea de alguien más sea lo que rija su conocimiento o, en este caso, su vida espiritual. Lo que yo he aprendido es porque yo lo he estudiado. Y usted lo puede hacer exactamente igual. Por eso es que tenemos de pronto diferentes opiniones. Porque de repente usted puede entender algo diferente, ¿cierto? Pero por lo pronto, mis hermanos, me gustaría que usted siga estudiando diariamente su lección de escuela sabática, ¿sí? Nosotros la estudiamos completa, estudiamos profundamente y estamos estudiando constantemente. De hecho, la razón por la cual de repente tenemos algunos puntos muy diferentes es porque hemos analizado y canalizado lo que la lección dice junto con lo que la hermana White dice, junto con otros principios bíblicos. Si hay algo que ahí que no apunta muy, muy bien, lo traemos a colación para corregir, de cierta forma, la idea. Y vuelvo a repetir, no porque yo tenga la razón, sino porque la Biblia dice de pronto lo contrario de lo que la lección pudiera traer. ¿Okay? Y lo digo con mucho respeto también para las personas que están trabajando en la lección. ¿Okay? Pero bueno, y vamos a repetir, ¿no?, en lo que se difiere a la diferente forma de mirar las cosas. La creación es la lección número uno. Y en la creación podríamos entrar desde una buena vez a las controversias que pueden existir. ¿Cierto? El versículo número, para memorizar, es el versículo 1 de Génesis 1:1. Vamos a darle lectura. Por supuesto, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo antes de dar lectura a la palabra de Dios. ¿Le parece? Si le es posible, acompáñame a orar. Padre bendito, gracias, Señor. Te damos por el privilegio que nos das de entrar en un nuevo trimestre, 2022, segundo trimestre. Estudiamos sobre Génesis, sobre la creación, sobre todo el principio del ser humano, el principio de la creación. Ayúdanos a entender, Señor, el mensaje de salvación en cada uno de esos rincones para cada uno de nosotros. Bendice a las personas que se dan cita semana a semana para estudiar con nosotros, Señor. Bendíceles abundantemente a ellos y a sus familias. Gracias, Señor, porque nos permites una gran familia alrededor de todo el mundo. Y gracias, Señor, porque has respondido nuestras oraciones, que nuestro radio escuchas, a nuestra familia de donantes y nuestro equipo de fe y esperanza han traído ante ti. Muchas peticiones se han convertido en agradecimientos y por eso, Señor, estamos agradecidos contigo. Esto lo estamos agradeciendo y pidiendo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Si este versículo para memorizar, ese ya no lo sabíamos, ¿verdad? No vamos a batallar mucho. Porque siempre que se dice en la iglesia, a ver, un versículo de memoria, que alguien diga un versículo de memoria. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Facilito, ¿verdad? Génesis 1:1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, este texto, recuerde, analizando el texto que trae la lección para memorizar, nos daríamos cuenta de todo lo que habla la lección. Toda la lección de toda la semana está basada en ese texto, en el de para memorizar precisamente. Entonces, el texto dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Solamente Dios crea el cielo, crea la tierra. Quiere decir que no había nada. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó desde que Dios creó la tierra hasta que Él comienza a hacer la creación? Bueno, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, si usted lee el segundo versículo, la tierra estaba desolada, era un caos y estaba oscura. Entonces Dios procede ahora a su creación. ¿Sí? ¿Sabe? De repente nosotros pensamos que Dios hizo todo allí. Dios lo podía haber hecho, ¿no? Pero dice, en el principio, ¿cuándo es el principio? Porque cuando Dios viene a formar la luz, las plantas y todo lo demás, es cuando viene ahora a hacer algo especial con este planeta que Él había formado en su momento dado. Ahora, podemos analizarlo de esa forma y podemos mirar que, ok, no, bueno, Dios hizo todo, fue ahí nada más de repente, y de pronto apareció el planeta en un caos oscuro, y de ahí empieza la creación, desde cero. ¿Sabe que hay muchos eruditos, muchas personas que se dedican mucho a estudiar esta parte? Dicen que la Tierra ya estaba creada. Estaba ya el planeta allí. Solamente que era un caos. Era, haga de cuenta, nada más una esfera. ¿Okay? Que de paso una esfera es algo redondo. Como una pelota, como una bola. Y digo eso porque la ideología de que la Tierra es plana es muy fuerte hoy por hoy. Entonces vamos a analizar todos esos puntos, los vamos a ir analizando poco a poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Dios crea en el principio los cielos y la tierra. Ahí estaban los cielos y estaba la tierra. ¿Cuánto tiempo pasó para cuando Dios comenzara a hacer todo lo demás, apartar las aguas de lo seco y la expansión y todo lo demás? Bueno, eso es algo que podríamos diferir de cierta forma, ¿no? Sin embargo, ¿sabe? La creación, lo que es la creación de Dios dentro del planeta Tierra, esa fue por 7 días. Se llevó a cabo en 7 días. 6 días hizo todo y el séptimo día lo puso Dios todavía como parte de la creación, pero solamente para descansarlo, ¿cierto? Entonces, vamos mirando todo eso y vuelvo a repetir, bella familia, por favor, todo lo que hayan alrededor en cuestiones de la creación, podríamos especular bastante por aquí, por allá y por más allá. Y de repente algunas personas dicen esto, otras personas dicen lo otro, y así podemos ir. Y podemos diferir y variar mucho. Por ejemplo, entraríamos en el punto de el sol. ¿Cuándo Dios hizo el sol? ¿Lo hizo al principio? ¿Se da cuenta al principio? ¿O lo hizo en el cuarto día? Ese es algo bastante bueno para analizar. ¿Por qué? Porque el cuarto día aparenta decir que Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol y la luna. Pero entonces, ¿qué hizo al principio cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Se da cuenta? Son detalles nada más donde podemos decir que podemos variar en opiniones, ¿no? En su momento llegaremos a esa parte y lo explicaremos, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos. En el principio creó los cielos y la tierra y hasta allí vamos con el versículo para memorizar. En la parte del domingo dice así. El Dios de la creación. Vamos a analizar a ese Dios ahora, al Dios de la creación. ¿Y qué es lo que nos va a decir de ese Dios específicamente? Vamos a mirar ahora al Creador, ¿ok? Dice, lee Salmos 100, 1 al 3. Entonces vamos a leerlo y luego damos la pregunta. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios es una frase muy importante. Porque el que reconoce que Jehová es Dios, reconoce al Creador y también va a reconocer lo que Dios ha hecho dentro de la creación para su adoración. Él nos hizo y nosotros a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Se da cuenta? Jehová nos hizo, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Como mucha gente piensa de pronto, ¿no? O como quieren hacer al clonar a seres humanos, ¿no? Pero fíjense en lo interesante de todo esto. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Esto es lo que es la adoración a Dios. Entonces, Dios nos ha creado para que, como creación suya, le adoremos de esa forma. Ahí vemos en ese salmo que nos invita. Canta alegres a Dios, ¿no? Y ahí está el canto número 1 del himnario, ¿no? Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servidle a Jehová, a Dios, con alegría. Vengamos ante su presencia con regocijo, contentos, alegres y felices, porque estamos ante la presencia de nuestro Dios. Y tomándose en consideración, si adoramos a Jehová, reconocemos a Jehová que Él es Dios. Y que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, ¿cierto? ¿Por qué? Y eso nos hace que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Entonces la pregunta que aparece aquí que hay que responder dice, ¿cuál es la respuesta humana al Dios de la creación y por qué? Bueno, cantar, servir, adorar con alegría, porque Él nos hizo. Cuando vemos a Jehová que Él es el Creador, ahí tenemos a ese ser que nos dio hoy por hoy lo que conocemos a nosotros mismos como la humanidad y este hermosísimo planeta en el cual hoy por hoy habitamos, ¿sí? Al pie de la página del domingo dice, medita sobre el vasto poder de Dios. Que sostiene el cosmos y no obstante puede estar tan cerca de cada uno de nosotros. Porque esta verdad es tan asombrosa. Qué hermoso ver, ¿no? Que ese Dios que tiene el cosmos, que tiene las galaxias, que tiene el universo bajo su dominio, ese mismo Dios está cerca de ti. Imagínate ese gran poder que sostiene todas las galaxias, todos los universos, porque hay varios universos. Ese mismo Dios, ese mismo poder está cerca de ti y está a tu disposición. Solamente si reconocemos a Jehová como nuestro Creador y si le adoramos apropiadamente. Recuerde que la adoración es el punto clave del conflicto entre el bien y el mal. Porque Dios nos ha creado para que le adoremos a Él. Entonces viene el usurpador, viene Satanás y quiere usurpar precisamente la adoración a Dios. No le adoren a Él, adórenme a mí. Yo quiero que me adoren a mí, dice Satanás. Ahí tenemos el conflicto entre el bien y el mal y entre usted y yo estamos en medio de ese conflicto, ¿sí? Entonces, la respuesta de un servidor personal para esta pregunta del pie de la página del domingo dice, Dios es omnipresente y todopoderoso. Y de la forma que cuida el universo con tanto cuidado, así Dios cuida de sus hijos que le sirven y le reconocen como su creador. Y por supuesto, aquel hijo que le es fiel a Jehová siempre tendrá la protección de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. Entramos a la parte del lunes, la creación. Y aquí entramos ahora sí en puntos muy interesantes. Dice el Génesis 1, 4, 10, 12, 18, versículos, ¿no? Versículo 10, versículo 12, 18, 21, 25, 31 y luego el capítulo 2 del 1 al 3. Vamos a leerlos y luego leemos la pregunta. Dice Génesis 1, 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. La creación de la luz. Aquí donde Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1.10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas. Llamó mares y vio que era bueno. Cada uno de los días, según iba Dios creando, haciendo su creación, miraba al final y dice, esto es bueno. Esto es bueno. Era algo perfecto. Era algo que Dios se deleitaba en lo que estaba mirando. Porque quedó bien hecho. Dios, ¿sabes? Dios no hace cosas a medias y Dios no hace cosas que no sirvan. Fíjate, Dios no hace cosas que no sirvan. Dios no hace cosas para desecharlas. Dios te hizo a ti con un propósito y ese propósito es para que tú le sirvas, para que tú le ames, para que tú vivas en una vida de santidad ante Él, ¿sí? Dios no se equivocó al hacerte a ti. Nunca pienses, por favor, que Dios se ha olvidado de ti, como de repente podemos pensar cuando hay muchos problemas o cuando tenemos dificultades en nuestras vidas. No, Dios te hizo a ti con un propósito. Ese propósito es de que le adores, de que le sirvas y que en este planeta, mientras que estamos aquí de pasadita, en este mundo por lo pronto, podamos traer personas a que le reconozcan como su creador. Ese es el objetivo, ¿sí? Génesis 1.12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Qué hermoso, ¿no? Ahí tenemos al tercer día con esta hermosísima creación. Entonces es Génesis 1.18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, hablando de las lumbreras en el cuarto día. Del sol y la luna. Y decimos, ¿dónde las creó Dios? ¿Las creó en el cuarto día o las creó al principio cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz? Bueno, Salmos 8.1 nos dice que Él formó el sol, la luna y las estrellas. La palabra de Dios los hizo y en el cuarto día solamente los acomodó propiamente porque entonces ya había creado las plantas, los árboles. Y sabe que para las plantas y los árboles, el sol es sumamente importante. La luz del sol es sumamente importante para que se sostengan en vida. Entonces, pensémoslo de esta manera. Dios, en el principio, crea el sol, la luna y las estrellas. pero en el cuarto día las acomoda apropiadamente. Esta es la tierra, ahora Dios pone el sol apropiadamente, la luna más cerquitas apropiadamente y las estrellas obviamente. ¿Para qué? Porque de esa forma ahora tiene un sistema ecológico para que las plantas, los árboles puedan subsistir. Ya el sol está allí, está todo trabajando bien, no hay ningún problema. Y allí se ha mantenido de esa forma. La luna con su fuerza magnética ayuda para todo el clima que hay alrededor del planeta, ¿sí? Aunque al principio recuerde que estaba todo uniformado, lo que era la temperatura, porque estaba la Tierra dentro de una bola o de una esfera de agua. Eso es lo que vemos y es lo que analizamos a través de la Biblia, ¿no? Estaba el agua alrededor de la esfera, de lo que es el planeta. Eso estaba alrededor, ¿okay? Entonces, de esa forma, usted puede analizar ahora el diluvio. Cuando Dios trae el diluvio, solamente cerró el agua otra vez encima de la esfera y ahí teníamos ya todo el planeta cubierto de agua una vez más, ¿sí? Génesis 1:21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Cada cosa que iba haciendo, cada día que iba él formando la creación y haciendo con su voz, porque él hablaba y se hacían, hablaba y se hacían, hablaba y se hacían. Y cada una de las veces, al final de cada día, esto es bueno. Esto es bueno. Y qué hermoso, ¿verdad? Imagínense, cada una de las cosas que iba haciendo Dios era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Bien, vamos adelante ahora para el 25. Sí. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. De nuevo. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esto de que fue la tarde y la mañana nos da una clave bien importante para saber que los días fueron días literales. Que tenemos la noche y el día. Ese es un día. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y así sucesivamente. Y aquí, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando Dios había creado ya al ser humano, a Adán y a Eva. Vamos a hablar un poquito más sobre eso, sobre la creación del hombre. Pero note que el hecho de que sea tarde y mañana es un día, son 24 horas. Noche y día hace un día. ¿Okay? Eso es importante porque hay personas que están diciendo que cada día son 1,000 años y que la Tierra fue creada en un promedio de 7,000 años. Y entonces ahí entramos en un punto tipo de evolución. Otras personas disponen a un día por 1,000 años, dependiendo la ideología que hayan estudiado algunas personas, lo toman de esa forma y están totalmente equivocados. Porque imagínense, y fue la tarde y la mañana, una noche, un día, un año. No tiene sentido, ni siquiera lógicamente hablando, ¿no? Y fue la tarde y la mañana, 1,000 años. Pues tampoco, no tiene sentido. Sin embargo, cuando vemos... Es más, todavía, y fue la tarde y la mañana una semana, o fue la tarde y la mañana un mes, vamos a ponerlo un poco más pequeño, ¿no? No tiene ni siquiera eso lógicamente sentido. Fue la tarde y la mañana un día, cuando Dios creó la luz y todo esto. Y fue la tarde y la mañana el sexto día, cuando Dios creó la última parte de la creación. Y ahora vendría una tarde y una mañana para el séptimo día, que sería el día que Dios guardaría. Ahora, ahí viene otro punto de que en el séptimo día no dice y fue tarde en la mañana el séptimo día. No, porque ya Dios había terminado con su creación. Entonces, el séptimo día Dios hizo un día nada más que le agregó la semana para que sean 7 días. Y por lógica, el séptimo día también tendría su tarde y su mañana, lógicamente hablando. Pero personas que quieren buscarle, digamos, hay una vuelta a todo esto. Dicen, bueno, el séptimo día no dice que fue tarde y mañana, así es que no es de 24 horas. Bueno, pero hay que mirar nada más el historial de cómo vienen trabajando del 1 al 6. ¿Por qué tendría que cambiar el séptimo día? Si el séptimo día es igual que los otros 6, solamente que aquí es bendito por Jehová y santificado por Jehová. Es la única diferencia. Pero es un día de 24 horas también como los demás. ¿Sí? Si queremos buscar... buscarle defectos o buscar una interpretación diferente y queremos dar o acoplar algo, una ideología diferente al texto bíblico, lo vamos a encontrar. Aquí y allá y mucho más allá. Es la razón por la cual de pronto hay tanta confusión dentro del cristianismo. Mis hermanos, dentro de nuestra iglesia han surgido ideas también un poco extrañas. Por eso le digo, tenga mucho cuidado, estudie bastante, estudie mucho, mucho, mucho. Y no crea todo lo que dice tal pastor o un servidor o lo que incluso lo que diga la lección de escuela sabática. No lo crea. Estúdielo y corrobórenlo en la palabra de Dios. Con la hermana White tenemos ahí una gran herramienta. Corrobore todo lo que usted escucha. Hoy, desafortunadamente, y bueno, por un lado, pero desafortunadamente por otro lado, tenemos la informática a través del internet, a través de diferentes medios. Que hoy todo mundo puede traer mensajes, sus propios mensajes. Pastores de otras denominaciones hablando en contra de la iglesia adventista hablando en contra de la iglesia adventista también, o hablando de otras iglesias. El caso es que como hay facilidad de la información, ahora todo mundo puede levantarse y explicar su idea o lanzar su idea, de repente errónea y completamente falsa, y desafortunadamente habrán personas que creerán en esa idea falsa, en esa ideología totalmente corrompida en cuestiones de los principios bíblicos. A eso me refiero, ¿sí? Que los principios bíblicos los han hecho para un lado y ahora traen una idea nueva y están enseñando de esa manera. Mucho cuidado, bella familia, porque recuerde que nuestra salvación está en medio de todo eso. Si creemos correctamente y adoramos correctamente, entonces estamos adorando al verdadero Dios. Pero si creemos algo que no es bíblico o solamente porque suena bonito, estamos perdidos. Por muy lindo que parezca y por muy bien que no nos sintamos al pensar que estamos bien. ¿Sí? Eso, mucho cuidado, por favor, bella familia. Bien, vamos adelante ahora al capítulo 2. Y versículo del 1 al 3, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ah, pero aquí no dice que eso fue tarde y mañana, ¿verdad? Ya recuerdo, ya lo explicamos esa parte, ¿no? Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Un día igual que todos los demás, de cierta forma, pero en este día Dios pone algo especial. En este día, Dios lo bendice y lo santifica. La bendición de Dios, obviamente, es eterna. La bendición de Dios es para siempre. Y si Dios bendijo el séptimo día, lo bendijo para siempre. Y el hecho de que lo haya santificado es apartado con un propósito especial. Eso significa santificar o santificado. Tú eres un santo de Jehová, eres apartado con un propósito especial. Ese propósito es de llevar las buenas nuevas de Cristo a todo el mundo. Y apartado para la vida eterna, propósito especial. Qué hermoso, ¿verdad? Muy bien, entonces la pregunta que aparece aquí, hay dos respuestas que vamos a dar. Dice, ¿cuál es el significado del estribillo? ¿Era buena o bueno? En el primer relato de la creación, podemos decir que para esta pregunta es, todo era perfecto, todo estaba... era un deleite lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios estaba terminando allí, ¿sí? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es la lección implícita que alberga el final de la creación? Todo fue creado para que la creación completa adore y sirva a su creador. Todo fue creado para que, perdón, que aquí falta la palabra para qué, o la palabra qué, mejor dicho, todo fue creado para que la creación completa, todo lo creado, adore y sirva a su creador. Ese es el propósito de la creación de Dios, ¿sí? Y obviamente para que le obedezcan, ¿no? En adoración. Bien, mi bella familia, vamos a la parte del pie de la página y en el lunes. Dice, ¿por qué la idea de miles de millones de años de evolución anula por completo la historia de la creación del Génesis? ¿Por qué estas dos posturas son incompatibles en todo sentido? Muy bien. La creación se hizo en 7 días literales que consisten en tarde y mañana cada día. Entonces, aquí usted ve una imagen. Si usted está escuchando a través de la radio, puede entrar a Facebook, perdón, a YouTube. Bueno, Facebook también lo promuevo, ¿no? Pero al final terminaría en YouTube para que vea el video. Está mirando a través de la televisión. Bueno, aquí tiene una imagen donde está la tarde o noche y mañana o día. tarde y mañana es lo mismo que noche y día. O sea, lo oscuro y lo alumbrado, ¿ok? Por el sol. Entonces, hasta tarde y mañana, un día. Noche y día, un día. Eso es un día. Entonces, tomándose en consideración, tenemos la creación de Dios en solamente 7 días literales, ¿ok? Es triste que las personas estén pensando que duró miles y millones de años, que de pronto un día son 1,000 años, o un día un año. Algunas personas piensan que, porque vemos el principio de día por año, entonces un día es un año, entonces fueron 7 años. Otras personas piensan un poquito diferente. No, si para Dios un día son 1,000 años, entonces son 7,000 años. ¿Se da cuenta cómo las personas pueden tomar textos bíblicos incluso y acoplarlos donde no van? Y por eso, le repito, hay cosas que de pronto en la Biblia vamos a encontrar que si no nos ponemos bien atentos al texto y a lo que está tratando de explicarnos la palabra de Dios, nos vamos a confundir. Porque si para Dios un día son como 1,000 años, entonces el primer día fueron 1,000 años, ¿cierto? El segundo día, otros 1,000 años. Entonces la creación fueron 7,000 años. Pero entonces tenemos el otro principio que un día es un año. Ah, entonces son 7 años. ¿Se da cuenta cómo algunas, por eso es que algunas personas, o algunas religiones incluso, o denominaciones mejor dicho, toman en consideración y toman en cuenta de que son 7 años la creación. O 7,000 años. Dependiendo del principio que estén estudiando ellos allí en la palabra del Señor. Bella familia, solamente vea tarde y mañana un día. Tarde y mañana un día. Tarde y mañana. Por eso es importante leer el texto y así como está. Porque así usted se puede notar y ver la diferencia. Que tarde y mañana no son 7 años o 1,000 años o un año. Porque para ser un año serían 360 tardes y mañanas. No dice 360 tardes y mañanas y fue un año, el primer día de la creación. No, no dice así. Y mucho menos 7,000 años, ¿cierto? O 1,000 años, ¿no? Bueno, vamos adelante, mis hermanos. Por eso es que es importante que entendamos esto, bella familia, porque, ¿sabe? Si quitamos, ¿cuál es la idea? La idea de que Satanás trate de invertir el día, a ponerlo a 7 años, o a ponerlo a 1,000 años, a 7,000 años. ¿Cuál es la idea de eliminar la creación en 7 días literales? Déjenme le digo cuál es el problema con eso. El problema es que si pensamos que la creación fue en 7 años, porque día por año te he dado, dice la palabra del Señor, entonces son 7 años. ¿Ok? O un día para Dios son 1,000 años, entonces son 7,000 años. ¿Cuál es la idea en cualquiera de los dos puntos? La idea es que si usted lo pone de esa manera y lo quiere de esa forma, ¿qué es lo que pasa con el sábado? Lo elimina completamente. Ya el sábado, como séptimo día de la creación, como séptimo día de la semana, ya queda invalidado, ya no hay, porque entonces tenemos que tener 7 años, 7 años, 7 años y luego 7 años de santificación, o santos y benditos. No tiene ningún sentido, se da cuenta. Recuerde, la idea de esas ideas es para eliminar el sábado. Y de paso, ¿sabe? Las personas que piensan así, por supuesto, normalmente guardarán el domingo. Porque el sábado queda anulado automáticamente. Note que para el año, y vamos analizando la rotación de los astros, por ejemplo. La Tierra da vuelta al Sol una vez, eso es un año. La Luna da vuelta alrededor de la Tierra una vez, eso es un mes, ¿cierto? La Tierra gira en su eje una vez, una vuelta completa, eso es un día. Pero note que no hay ni un astro que rija la semana. Entonces, ¿puede caber que la semana es más que eso? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que lo que rige a la semana es el poder de Dios, es el amor de Dios. Y por eso, fíjese, a pesar de que no hay ningún astro que rija la semana, a pesar de que no hay la luna, no hay ni una estrella, no hay ningún astro que venga a decir, bueno, tanto así es una semana, tanto acá es una semana. No, no hay nada de eso. Sin embargo, si usted le agrega un día a la semana, se descontrola completamente la rotación de la luna, la rotación de la tierra, la rotación del sol, de la luna alrededor del sol. Se desconfigura completamente y se pierde, se hace un caos en el tiempo. Qué interesante y qué importante. Si usted le quita un día a la semana, por ejemplo, en lugar de hacer 7 días, va a hacerlo de 6 días nada más. Se desconfigura todo completamente, porque entonces el ciclo lunar se pierde completamente. Agréguele, quítele lo que sea, desconfigura completamente todo. Todo queda desconfigurado. ¿Qué es lo que hace que la semana sea tan importante? En 7 días literales, el amor de Jehová y la creación de Jehová. Dios no se equivocó, recuerde, Dios no hace cosas a medias. Dios no se equivoca cuando Dios hace esto y esto así y por esto. Dios creó la semana, hizo la creación en 7 días exactamente. El séptimo día lo bendice y lo santifica. ¡Qué hermoso! Y vuelvo a repetir, analice nada más ese punto. Agréguele o quítele, se desconfigura totalmente todo nuestro sistema lunar, nuestro calendario y todo se hace un caos por todas partes. ¿Okay? Bueno, vamos a ver, seguimos adelante. Martes, el sábado, entramos en la parte del sábado. Lee Génesis 2, 2 al 3 otra vez, ¿no? Que es, ya lo leímos. Dice, y luego, y Éxodo 20 del 2, perdón, 20 del 8 al 11. Bueno, leemos aquí solamente para refrescar un poquito la mente de lo que leímos en Génesis 2, 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En otras palabras, aquí está diciendo Génesis 2, 20, del 2 al 3. Está diciendo que el sábado Dios lo puso como el monumento de la creación. Y es lo que identifica al creador de la creación, al creador del planeta Tierra, el sábado. Porque el sábado representa el fin de la creación. Y eso es lo que Dios pone ahí al principio. ¿Para qué? Con esta señal se den cuenta que yo soy el creador. ¡Qué interesante! Ahora vamos a Éxodo 20, del 8 al 11, que es el cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios precisamente. Dice así, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Cuál es el sábado? Es el séptimo día. No, es que dependiendo, mire, si comenzamos a contar de lunes, nuestro séptimo día será el domingo. Entonces, por eso guardamos el domingo, porque es el séptimo día. Sí, el séptimo día. No, sigamos leyendo el texto, a ver qué es lo que dice. De paso, si usted quiere analizar bien el texto y decir, y que la Biblia le diga qué día es el séptimo día, lea Éxodo 33, del 13 al 17. Y el 15 específicamente dice, el séptimo día es sábado, para que no tenga ningún problema. Y si lo ve en una Biblia católica, mucho mejor todavía, ¿sí? Bueno, el cuarto mandamiento, Éxodo 28, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 años trabajarás y harás toda tu obra. No dice así, ¿verdad que no? 6,000 años trabajarás y harás toda tu obra. Tampoco. ¿Se da cuenta la importancia de 7 días literales? Hermanos, yo recalco mucho esto, déjeme le digo por qué. Tristemente, dentro de la iglesia adventista, también se está dudando de la creación de Dios. ¿Usted lo puede creer así? Bueno, créalo, por favor. Hay personas que están pensando diferente. Están tomando esas ideas extrañas que están entrando al cristianismo y lo están también aplicando dentro de la iglesia adventista. Mucho cuidado, bella familia. Note la ley de Dios. 6 días vas a trabajar. Y el séptimo día, ¿qué dice? El séptimo día es de reposo para Jehová. O sea, tú vas a trabajar 7 días, pero el séptimo día se lo vas a dedicar a Jehová. Tu Dios, por si fuera poco. El séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Tú trabajas, Dios te dice, tú trabajas 6 días, pero el número 7 es mío. Es para Jehová. Tuyos son 6 días, para que tú hagas lo que tengas que hacer, en lo que es aceptable, por supuesto, ¿no? Haz tus obras, haz tu trabajo, lo que tú quieras. Pero el séptimo día es mío, dice Jehová. Ahí yo quiero que tú me adores, ¿ok? No hagas en él, en el séptimo día, no hagas en él séptimo día, imagínense que diga, no hagas en 1,000 años ninguna obra. No tiene sentido, porque imagínense, para que ustedes y yo vivamos 1,000 años, ¿cómo que la creación fue hecha en 1,000 años y Dios le está diciendo, no hagas en el séptimo día, no hagas en el séptimo día ninguna obra, tú ni tu hijo? No hagas ninguna obra en 7, ahora, esa teoría de 7 años todavía podría quedar un poquito, ¿no? No hagas en 7 años ninguna obra, 7 años más dáselo a Jehová, y que de paso sí hay algo allí, ¿no? Sobre un año para Jehová, ¿no? Pero mis hermanos, eso no tiene nada que ver con la creación, si lo analiza. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora nos va a decir por qué. No hagas en ese día especial, un día, el día literal, el séptimo día, no hagas en él ninguna obra. ¿Por qué? Porque en 6 días, fíjese, y ahora nos da la razón, por cuál Dios te dice, tú no hagas ninguna obra. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y, ahora dice, reposó en el séptimo día. ¿Quién reposó en el séptimo día? Jehová. Y ahora Jehová te manda a ti para que tú lo reposes también y se lo consagres a él, para que tú lo adores a él. Recuerde, la adoración es el punto principal en todo lo que estamos viviendo aquí en esta tierra. Jehová dice, yo lo descansé, yo lo reposé para darte el ejemplo a ti. Ahora tú, repósalo y por favor, guárdalo. Dame a mí el honor y por supuesto, adórame a mí, ¿no? Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Cuándo lo bendijo? Esa es la ley de Dios, dada en el Sinaí, escrita. ¿Pero cuándo es que lo bendijo? En la creación. En Génesis 2, del 2 al 3, lo acabamos de mirar. En la creación, Dios bendice y santifica el sábado. En otras palabras, Dios pone su bendición, que es eterna, que es para siempre, y luego lo santifica, lo aparta con el propósito especial. ¿Y cuál es el hecho de que el sábado sea apartado con un propósito especial? El sábado fue apartado para que usted y yo adoremos a Jehová de esa manera. ¡Qué hermosa es la palabra del Señor! ¿Verdad que sí? Bien, dos preguntas que aparecen aquí. Vamos a darle lectura a cada una de ellas y la vamos a responder. La primera pregunta, ¿por qué el día de reposo se relaciona con la creación? El sábado es el monumento y conmemoración de la creación. Por eso aquí lo acabamos de mirar en el cuarto mandamiento, ¿sí? Guárdalo, guárdalo, guárdalo. ¿Por qué? Ah, lo vas a guardar para Jehová y lo vas a adorar a Jehová. Porque Dios hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día lo reposó. Porque Dios lo puso así, de esa forma, ¿sí? La segunda pregunta, ¿cómo afecta esta conexión la forma en que guardamos el sábado? Bueno, el sábado fue hecho para ser dedicado a nuestro Creador en adoración. Y por eso es que nosotros, como adventistas del séptimo día, guardamos el sábado correctamente. Hay una forma correcta de guardar el sábado, no nomás decir, yo voy a la iglesia el sábado. Hay un documento que hemos mencionado anteriormente, que tenemos por ahí, es un panfleto, si le quiere llamar, ¿cómo guardar el sábado? Si usted lo quiere, por favor, pídanoslo allí a nuestro número de teléfono, nuestra secretaria se lo envía por WhatsApp. Y usted lo puede imprimir si usted quiere y compartir con quien usted quiera, por cierto, ¿no? Recuerde que todos los materiales que hacemos aquí en Fe y Esperanza, no los vendemos ninguno de ellos. Nunca vamos a vender ningún material. Sí, de pronto pedimos alguna donación porque cuesta hacer los materiales, ¿no? Pero con mucho gusto los compartimos con ustedes. Y si usted no tiene para una donación, no se preocupe, pídalo de igual manera. Si genuinamente no tiene para dar una donación, pues si usted puede ayudarnos con algo, sería de gran bendición para seguir haciendo materiales, ¿sí? Pero ahí tenemos cómo guardar el sábado correctamente, porque no es solamente decir, ya, yo guardo el sábado, solamente porque vamos a leer el sábado. No, eso no es suficiente, ¿sí? Vamos a ver a la parte del martes, al pie de la página, dice así la pregunta. Al descansar en el día de reposo, ¿okay? Que es el día sábado, por cierto, ¿cómo experimentamos el descanso y la salvación que tenemos en Jesús ahora y que en última instancia se cumplirá en la creación del cielo nuevo y la tierra nueva? Bueno, al guardar el sábado estamos cerca de Cristo en adoración y reposo, los cuales tendremos plenamente cuando Jesús venga por nosotros. El descanso ahorita del sábado es solamente un pequeño vislumbre del reposo grande y genuino que tendremos cuando Jesús venga. Y es verdad, Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro sábado, por así decirlo, es nuestro descanso. En Jesús descansamos. Pero mis hermanos, todavía está vigente el cuarto mandamiento y Dios nos invita a que vayamos a adorarle a Él. Si es verdad que vamos a descansar y nuestro reposo es Cristo Jesús, sin duda alguna. Pero la adoración tiene que ser en un día especial que Dios ha elegido. No es algo o un día que usted y yo elijamos. Es la adoración en ese precioso día apartado desde la creación para usted y para mí. Sí, el séptimo día como el día de reposo. Muy bien. Entonces, seguimos adelante. Miércoles, la creación de la humanidad. Lee Génesis 1 del 26 al 29 y luego 2:7. Bien, leemos aquí Génesis 1, 26 al 29. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra de Dios está haciendo al hombre para que él gobierne la tierra, para que él reine, él sea el rey de la tierra, por así decirlo, en gobernar, no en que va ahora a ser un Dios en la tierra, ¿sí? Para que él lo gobierne. ¿Okay? Y cuando me refiero a que sea el rey del rey en la tierra, me refiero precisamente en esa parte, solamente en autoridad y propiedad. ¿Okay? Ahora, dice 1:29, todavía dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es lo que Dios, el alimento original de Dios. Ahora Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La pregunta que aparece aquí, que también ha creado confusión, por cierto, esta ideología. ¿Cuál es la conexión entre estas dos versiones diferentes respecto de la creación de la humanidad? Recuerde que en Génesis 1, del 26 al 29, Dios solamente dice, hagamos al hombre nuestra imagen, y Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen de Dios. A imagen de Dios los creó. Hermanos, si Dios hizo al hombre y a la mujer a la imagen de Dios, entonces es Dios, ¿qué es? ¿Masculino o femenino? Porque si Dios también hizo a la mujer a imagen de Dios, hermanos, he allí otro problema. Dios no hizo al hombre a su imagen. La imagen de Dios no es como somos nosotros. Jesús vino y tomó nuestra forma. Pero la imagen de Dios, el hecho de que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, estamos hablando del punto espiritual, en santidad, en, si le queremos llamar de cierta forma, en perfección, la perfección que Dios nos da, no por cuenta propia, ¿ok? Dios hizo al hombre a imagen suya, espiritualmente hablando. Era un hombre perfecto, era un hombre que sabía solamente y conocía solamente lo bueno. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo crea de esa forma. Por eso es que usted y yo ahora necesitamos buscar la forma de volver de nuevo a la imagen de Dios, a la imagen divina, a la imagen de Dios. ¿A qué imagen de Dios? No a lo físico, sino a lo espiritual. Eso es lo importante. Por eso cuando Dios hace al hombre y a la mujer a imagen de Dios, que por cierto, uno de los puntos que va a encontrar en referencia con el escritor de la lección, él pone a Adán y a Eva en el mismo punto ante Dios. No era más importante Adán, no era más importante Eva. Los dos eran exactamente igual para Dios. Bueno, ¿sabe qué? Hay un problema fuerte ahí con eso. Porque Dios hizo primero a Adán y después hizo a Eva de la costilla de Adán. Allí tenemos ya un mensaje automático. El hombre, Dios lo hizo para que gobernara la tierra, para que señoreara la tierra, para que dominara la tierra. Y luego hizo a la mujer para que fuera su ayuda idónea, su asistente, si le quiere llamar de esa forma. Con eso no quiero decir que el hombre va a pisotear a la mujer de ninguna manera, ¿no? Pero desde un principio Dios nos da un mensaje allí. Dios hace al hombre para que gobierne. Y note, la mujer busca la igualdad. Y estamos todavía luchando y peleando dentro de la iglesia adventista. Digo peleando, disculpe la palabra, ¿no? Pero en realidad se ha hecho un pleito. La ordenación de la mujer. La mujer pelea sus derechos. Pero sabe, en un principio, Dios no lo hizo así. Y tenemos ahí un principio bien importante. Porque si la mujer está peleando derechos de igualdad, de la ordenación como pastoras, como líderes dentro de la iglesia, cosa que Dios nunca lo puso de esa forma. Y no digo que no son importantes de ninguna manera, no. La mujer tiene su lugar. Incluso hay profetisas, hay personas líderes también, pero no para que gobiernen de cierta forma, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Mire, piense por un momento nada más en la creación, en la caída del hombre que vamos a mirar en su momento dado. Creo que la siguiente lección, la lección número 2, es la caída del hombre. Ya hablaremos un poquito más sobre esto, ¿no? Pero piense por un momento nada más. ¿Quién fue engañado? ¿Adán o Eva? Eva fue engañada. Entonces, ¿por qué? Y yo recomendaría esto, ¿no? Si la mujer quiere pelear igualdad, entonces que la mujer se eche la culpa de la caída del hombre. Ah, no, 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 allí no, 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 no. Ahí sí estás mal, Joel. Estás mal. ¿Por qué? ¿Por qué estoy mal? Déjame le digo por qué. Porque Adán fue culpado de la caída del hombre. ¿Por qué fue culpado de la caída del hombre? Porque Adán era el sacerdote de la casa. Adán era el líder, el que estaba enfrente. Y bajo Adán estaba la responsabilidad del mundo, de las plantas, de los animales y de todo lo que pasaba alrededor de la tierra. Adán era el líder, Adán era el sacerdote, era el que estaba enfrente de todo. Por eso cuando Adán peca, cuando él desobedece a Dios y él come el fruto a sabiendas, en él cae toda la culpa. A que las mujeres no buscan culparse ellas por la caída del hombre. No, solamente quieren gobernar, ¿no? Ay, mis hermanos, ¿cómo nos falta estudiar? ¿Y cómo nos falta consagrarnos a Jehová, sabe? Si nos consagramos a Jehová correctamente y como debe de ser, no estaremos peleando por cosas que no tienen sentido de pronto. Yo sé que alguna persona no está de acuerdo conmigo en ese aspecto, y tal vez incluso algunas mujeres no están de acuerdo conmigo. ¿Sabe qué? Discúlpeme. Les amo en Cristo, créame. Y la mujer tiene su lugar, por supuesto, dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Por supuesto que sí. Y hay mujeres capaces, es más, hay mujeres más capaces que hombres incluso para predicar y para dirigir incluso una iglesia. Pero Dios no, ese no fue el plan de Dios, bella familia. Pero bueno, ese es un tema que yo sé que nunca terminaríamos porque se ha invertido demasiado dinero de paso dentro de la iglesia adventista para promover la ordenación de la mujer. Pero no se ha gastado nada o mucho para dar el otro punto de vista. Se promueve mucho la ordenación de la mujer, se promueve como que todo está bien, todo está bien, está bien, y voten, pero no se ponen los dos puntos, el por qué sí y el por qué no. Solamente se promueve el que sí se debe de ordenar a la mujer. Eso, mis hermanos, está equivocado. Creo yo que debemos ser parciales, ¿no? Vamos a decir por qué sí y por qué no, y que la persona tome la decisión. No, pero se promueve nada más que sí, entre otras cosas más, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la conexión entre estas dos versiones diferentes respecto de la creación de la humanidad? En Génesis 2.7 da los detalles que Dios usó para hacer a Adán. En Génesis 2.7 Dios dice, en Génesis del 1.26 al 29, Dios solamente dice, hagamos la nuestra imagen. Y Dios lo hizo a su imagen, Dios lo creó. Pero en Génesis 2.7 está dando lo que utilizó, el método que Dios utilizó y el material que Dios utilizó para hacer al hombre. Eso es todo. Mucha gente quiere desconectar de pronto Génesis 1 del 26 al 29 con Génesis 2.7. ¿Y por qué acá Dios dice que lo hizo del polvo de la tierra y en Génesis 1, en el sexto día, no dice cómo lo creó? Bueno, nada más Dios lo creó. Dios lo hizo con sus propias manos. Pero en Génesis 2.7 nos da todos los detalles, por así decirlo. ¿Sí? Nada, eso es todo. No hay nada raro en esa forma de pensar. ¿Sí? Mis hermanos, jueves, el deber de la humanidad. Lee Génesis 2 del 15 al 17. Vamos a leerlo aquí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. Otra vez, ¿a quién puso a Dios en el huerto? Al hombre, no a la mujer. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿A quién le dio Dios la orden? Al hombre. ¿Y por qué al hombre? Porque el hombre era el que estaba responsable de la creación. Él estaba responsable de la humanidad, por así decirlo, de cierta forma, ¿no? Entonces, dice la pregunta, ¿cuál es el deber del hombre hacia la creación y hacia Dios? Bueno, la respuesta para esa pregunta dice, nuestro deber es cuidar la tierra y obedecer a Dios. Segunda pregunta, ¿cómo se relacionan estos dos deberes entre sí? Muy sencillo, en fidelidad perfecta a Dios. Si Adán hubiese sido fiel a Dios y no hubiese desobedecido, no hubiese tenido ningún problema, ¿no? Pero bueno, sabemos cuál fue el resultado y el por qué es cierto. Muy bien, al pie de la página, el jueves, dice, piensa en todo lo que Dios te dio. ¿Cuáles son tus responsabilidades con lo que recibiste? Bueno, mi bella familia, administrarlas correctamente. Todo lo que Dios nos ha dado, todo. Un cuerpo físico, tiempo, dinero, hijos, esposos, esposas. Dios no, todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos lo ha dado con el propósito de que lo administremos correctamente. Ahí viene el plan de la mayordomía, ¿cierto? Bueno, dice, bella familia, tenemos creo 3 preguntas en la parte del viernes. Vamos a darles una leída rápida y también a responder. Creo que tenemos un poquito de tiempo. Dice la primera pregunta que pasa en el viernes, que hay 3 preguntas, por cierto. Vamos a leer cada pregunta y dar la respuesta, pregunta y respuesta, ¿sí? Dice la primera pregunta. ¿Por qué se vería afectada la calidad de nuestra fe si creyéramos que estas historias de los inicios fueran leyendas, mitos, inventados básicamente para instruirnos en lecciones espirituales, pero sin veracidad histórica? Bueno, si todo fuera un invento, nuestra fe sería en vano. ¿Y en qué creeríamos? Todo se borraría completamente, ¿no? Bien, la segunda pregunta. Dice, ¿qué evidencias del texto bíblico sugieren que el autor bíblico sabía que eran históricas, al igual que el resto de las historias del libro de Génesis? Moisés da detalles, la respuesta, Moisés da detalles exactos de lo que él conocía como historia. Para él era historia. Él estaba analizando y mirando lo que ya le habían contado, lo que él ya había conocido como historia. Y por supuesto, con la inspiración del Espíritu Santo, ahí puso más detalles, ¿no? ¿Cuál es el testimonio de Jesús sobre la verdad histórica de estas historias? Es la tercera pregunta. La respuesta para la tercera pregunta dice, Jesús citó lo escrito por Moisés en varias ocasiones. Entonces, si Jesús, que de paso Jesús es el creador, si Jesús citó a Moisés y habló de algunas profecías también, si Jesús citó todo esto del Antiguo Testamento, obviamente es verdad. Y por supuesto, ¿no? Qué hermoso saber que nuestro creador está allí con nosotros y que él avala todo lo que se ha escrito, ¿cierto? La pregunta número 2 del viernes dice, ¿qué nos enseñan? También hay 2 preguntas también aquí que vamos a dar respuesta. ¿Qué nos enseñan la historia de Génesis sobre la importancia de la mayordomía de la Tierra? Respuesta, Dios nos hace responsables del cuidado de este planeta. Y hay un texto que dice, destruirá a los que destruyen la Tierra, que lo encontramos en Apocalipsis, por cierto, ¿no? Él destruirá a los que destruyen la Tierra. Entonces, Dios nos dio la Tierra para que la gobernemos, para que la cuidemos, la protejamos y seamos buenos mayordomos de ella, ¿cierto? La segunda pregunta dice, ¿cómo podemos ser buenos administradores de nuestro planeta y al mismo tiempo evitar el peligro de adorar a la creación misma en oposición al Creador, que es una tentación muy real? Muy bien. Dice, ver Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios, dice el texto bíblico, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. En Romanos 1:25 se va a encontrar a las personas que se desviaron completamente de lo creado por Dios, de la verdad que Dios puso desde un principio. ¿Y por qué se desviaron? Porque creyeron en mentiras. ¿Y de dónde viene la mentira? Del padre de la mentira, que es Satanás. Jesús así lo identificó de esa manera. Entonces, la respuesta para la segunda pregunta, al adorar lo creado, hemos sido engañados por mentiras que provienen de Satanás, precisamente. Y recuerde que al que le interesa ser adorado y quitar la adoración, el enfoque a Jehová, es a Satanás. Satanás quiere canalizar la adoración suya, que por lo pronto le pertenece a Jehová, canalizarla hacia él. Quiere que usted le adore. Y ahí es donde entran los 2 días, el sábado y el domingo. Si usted adora en sábado, adorará correctamente. Y por supuesto, si guardamos el sábado correctamente también, adoraremos a Jehová. Si guardamos el domingo, estaremos adorando a Satanás. De forma y como le quiera poner, lo puede analizar, ¿ok? Ahora, la tercera pregunta que aparece aquí en el viernes, dice, a pesar de los estragos del pecado, a lo largo de los milenios, ¿de qué manera se nos siguen manifestando la maravilla, la belleza y la majestad originales de la creación? ¿Buena en gran manera? ¿Y nos hablan de manera poderosa de la bondad y el poder de Dios? Bien, mis hermanos, la respuesta de un servidor nada más aquí, muy personal. A pesar del pecado y la maldad, todavía vemos en las plantas, árboles, animales y aves las maravillas de la creación de Dios. Y no lo puse aquí por escrito, pero cuando usted ve la sonrisa de un niño, cuando veo a un bebé, oh, si eso no le hace pensar en las maravillas de la creación de Dios, no sé qué más le pueda a usted llevar a pensar en esas maravillas que Jehová ha hecho alrededor nuestro. Vea, familia, eso es hermoso, ¿sí? Entonces, mis hermanos, aquí termina la lección número uno para este trimestre. La próxima lección, de hecho, vamos a mirar aquí, lleva por nombre La Caída, la lección número dos. Entonces, vamos a analizar la próxima semana la desobediencia de Adán. Vamos a mirar qué lección hermosa nos trae nuestro Padre Celestial en estas lecciones, ¿sí? Pero por lo pronto, recuerda, Jesús viene pronto. Jesús está pronto para venir. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor, bella familia, créame que estamos mirando ya a Jesús cada día mucho más cerca. Vea el pecado cómo ha aumentado. Estamos mirando cosas que nunca se habían visto, sin precedentes. Desde lo del COVID y todo lo demás, la guerra en Ucrania y todo eso, son detalles, bella familia, que nos están diciendo Jesús está pronto, muy pronto a venir. Por eso, prepárate para que tú y tu familia se encuentren allí listos, de pie, cuando Jesús venga en gloria y majestad. Y por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, bella familia, yo quiero que tú y tus hijos, tu esposa, tu familia, estén allí presentes, de pie, cuando vengan ante Jesús, cuando venga llegando en gloria y majestad en la nube de los cielos. Imagínate qué escena tan maravillosa. No piensen salir de su casa de pronto y, mira, ahí viene Jesús. No, porque el verdadero pueblo de Dios estará huyendo entre montañas, entre peñas, entre el desierto, huyendo por la persecución que habrá para aquel entonces. Recuerde que vienen detalles muy fuertes. El colapso mundial de la economía está a las puertas ya, bella familia. Y sobre eso, prepárate, porque solamente en Jesús los que son verdaderamente hijos de Dios tendrán su pan y su agua seguros. Que todo el mundo perecerá y estará muriendo de hambre. ¿Ok? Pero si tú te mantienes firme y fiel, tendrás la promesa que Jesús te cuidará, te protegerá y, por supuesto, te dará tu pan y tu agua a su tiempo. Dios te bendiga abundantemente. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres, esperando en el Señor que las bendiciones sigan constantemente contigo, en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo y, por supuesto, con tus seres amados. Hasta la próxima semana, si Dios no lo permite.
Y esperanza, preparando.